y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en griferías, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad, la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, 109 pesos el kilo. Este primero y 2 de noviembre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Los saludo, muy buenas tardes, soy Yvette Parga Ávila, esto es Lo que tienes que saber. Se activan distintos operativos con motivo del Día de Muertos. De esto nos informa mi compañero Víctor Sandoval. Adelante, Víctor, te escuchamos.
Gracias. Son más de 3.000 elementos que siguen vigilando los 120 panteones que hay aquí en la capital del país, y el saldo hasta el momento es blanco. Afortunadamente, el día de ayer se estima que cerca de 90.000 personas visitaron los diferentes cementerios. Y bueno, este día, 2 de noviembre, miles de personas continúan asistiendo a los camposantos. Quiero decirte que también hay vigilancia con personal a caballo, motocicletas en algunos de los cementerios, como son los más grandes, el civil de Iztapalapa, San Lorenzo Texonco, la zona de Mixquic, algunos también en la zona de Panteón Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En la zona de Iztacalco también vigilancia especial, ya que muchas personas continúan visitando los cementerios al oriente de esta ciudad. Por otra parte, en las carreteras, hoy termina este puente vacacional y también dispositivo de vialidad y seguridad, y en las entradas y salidas del aeropuerto, centrales camioneras, para facilitar la llegada de las personas que disfrutaron estos días fuera de la capital. El reporte, Ivete.
México condenó este miércoles enérgicamente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba al asegurar que es violatorio del derecho internacional. En la sesión de la Asamblea General dedicada al tema, el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición tal y como establece el derecho internacional. Pidió que la Asamblea exija que se ponga fin inmediato al bloqueo impuesto hace 60 años y manifestó el rechazo mexicano a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Mañana se realizará la primera reunión virtual entre la titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, con lo que se espera se reactive el diálogo entre los dos países respecto a negociaciones y temas pendientes en el marco del T-MEC. Los contribuyentes que aún no han sacado su constancia fiscal que contiene datos necesarios y actualizados para sus recibos de nómina bajo la nueva facturación electrónica tendrán más tiempo de tramitarla, hasta el 31 de marzo. El SAT informó que la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet bajo la versión 4.0 ya no entrará en vigor en enero, sino en abril. También amplió el plazo de enero a marzo del 2023 para que los pequeños contribuyentes activen su firma electrónica. En temas internacionales, grupos de seguidores de Jair Bolsonaro se congregan este miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades de Brasil para pedir la intervención militar frente al triunfo de Lula da Silva en los comicios presidenciales del domingo. Aunque se han reducido, continúan los bloqueos de carreteras por parte de transportistas por tercer día consecutivo. La Policía Federal de Carreteras reportó que 167 bloqueos afectan a 17 estados. Bolsonaro habla ayer casi 48 horas después de confirmarse su derrota en las elecciones, pero sin aludir a la victoria de Lula. Aseguró que seguirá siendo fiel a la Constitución, sin embargo, su gobierno confirmó que se cumplirá con la ley de transición. Y Rusia accedió hoy a reanudar su participación en un acuerdo mediado por Turquía y la ONU para enviar granos de puertos ucranianos a través del Mar Negro, informó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Refirió que así se lo comunicó el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, al ministro de Defensa turco. Rusia accedió a reanudar los envíos tras recibir garantías por escrito de Ucrania de que no usará el corredor marítimo para acciones militares contra Moscú. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró esta decisión. Elon Musk anunció ahora que Twitter no permitirá que ninguna persona que haya sido eliminada de la red social por violar sus reglas regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro, lo que tardará al menos algunas semanas. Señaló que el Consejo de Moderación de Contenido de Twitter incluirá representantes con puntos de vista muy divergentes, que sin duda incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que enfrentan violencia alimentada por el odio. Ayer el nuevo dueño de Twitter confirmó también que cobrará por ser usuario verificado de la red social una tarifa de $8 al mes como parte del servicio de suscripción Twitter Blue, aunque el proceso se ajustará en relación con la paridad de poder adquisitivo de cada mercado. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Recuerden seguirnos a través de @WRadioMéxico. Que sigan disfrutando este día 2 de noviembre. Continuamos con Marta de Baile y todo su equipo.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés?
Te tengo que contar un chisme a ti, Elisa Quejero. Ya les conté que Elisa Quejero venía hoy. Está aquí, nuestra maestra en Humanidades, que nos ha enseñado sobre Lilith, sobre Eva, sobre Remedios Varo, sobre
Dalí, Leonora Carrington.
Pero Dalí, pero el surrealismo, pero el arte, pero la vida, pero el amor, pero el sexo, pero el erotismo, el arte.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Elisa Quejero, saben que es nuestra maestra humanista, experta en historia del arte, en historias fantásticas, en lo nuestro, lo vernáculo, lo mexicano. Quiero ver ahorita en redes sociales los disfraces de todos sus hijos. Por favor, mándenmelos ahorita. Mándenlo. Y si ustedes se disfrazaron, también quiero ver sus disfraces. Gracias a Claudia Medel, que nos mandó los disfraces de sus dos hijitas divinas, de Catrinas. Quiero ver los disfraces de todos. ¿Qué onda con la Catrina?
La Catrina, a ver, de entrada, ¿te acuerdas que desde el año pasado platicábamos de qué onda Halloween, muertos, no? Y la verdad es que la invasión de la Catrina... está todo el mundo. Pues te abre la mañana que es esa calaca que pasa sin pasaporte por todo el mundo y ahora más, ¿no? Y lo vemos también con Pixar, la influencia de muertos, cómo le gusta a la gente realmente esta tradición aquí y en el mundo. Y entender de dónde viene la Catrina es también comprender que la cultura mexicana al final es una mezcla de culturas, y no solamente eso, sino también una sátira, como que dentro de la identidad del mexicano está presente la burla grotesca, ajá, la burla de lo que más nos duele, es una manera de poder como integrarlo, y la Catrina en eso se convierte. Ahora, empecemos también por saber, bueno, su historia. En realidad la palabra Catrina ni existe. O sea, hoy por hoy, Catrina significa esa imagen de la calaca elegante, sensual, etcétera, que todos ubicamos,
por,
¿no?
Por emular a la palabra Catrín, Catrín, Catrina.
Exactamente,
Catrín,
¿se acuerdan elegante de la lotería?
El Catrín.
El Catrín, claro, ¿no?
O sea, y yo creo que si era... Catrina, ¿no?
¿Quién era el Catrín?
No, el Catrín era en la lotería, si
¿no
se fijan?
No era vestido como elegante.
El elegante. Sí. El elegante, el guapo, el Catrín, ¿no? De la lotería, flaco, así, languirucho, diríamos.
Pero bueno, sí sabes que elegante sigue después de la muerte, ¿no?
Ajá.
¿Sí? ¿Qué?
¿Qué?
¡El gorrito! ¿No?
Estúpida. Sí, claro. Era buenísimo el juego de la... Bueno, es buenísimo. Y en realidad es el femenino de Catrín y quien se lo va a poner es Diego Rivera. Pero no es quien inventa por completo a la Catrina, sino antes de la Catrina de Rivera, que está en su cuadro central, ¿no? De se llama El sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, donde por primera vez aparece esta Catrina ya con la estola de plumas, que además hace como una evocación a Quetzalcóatl, etcétera. Pero antes de él, Marta, está José Guadalupe Posada. Él va a ser, y lo que está hoy súper padre es poder realmente darle crédito y hablar de este artista. Se les llaman los artistas del pueblo, los creadores del pueblo, porque en teoría no tienen estudios, tampoco no son como que se prepararon para ser artistas, y sus temas centrales van dirigidos ya sea a política o a temas sociales, etcétera. ¿Quién fue Posada?
A ver, ¿quién fue Posada?
Nace en Aguascalientes.
Yo me quedo con una duda, pero ya no quiero insistir, maestra.
Ver,
ya no quiero atrasar la clase.
A ver, dígame.
Pero yo no entiendo por qué el Catrín estaba vestido súper elegante, era muy flaco.
Ajá.
¿Y de dónde sale lo de la Catrina? Porque calaca, porque el Catrín no es calaca.
No, no es calaca, pero sí era flaco. O sea, no hay un Catrín gordito, vaya. Uh-huh, aunque fueras gordito y elegante, no entras en el término Catrín, ¿no?
Sí.
Pero era muy delgado. Y lo que hace la primera calavera garbancera no está vestida y no es elegante, sino hasta que la pinta Diego Rivera.
Okay.
Entonces, el haberla hecho tan elegante y con esta idea de la flaca, él la nombra Catrina.
Ah.
O sea, el que le pone Catrina es Diego Rivera. Claro. Al pintarla.
Okay.
Porque o sea, es el elemento de sido, del cuadro. De haber sido, Elisa, por ejemplo, una mujer de Botero.
No sería
pintada
Catrina.
Por Diego, no le hubieran puesto Catrina.
No, no le hubiera puesto Catrina.
No le hubieran puesto Catrina.
¿Cómo le hubieran puesto?
La chancha.
¿No? Pues no suena sí. muy elegante.
Puerquita. ¿No?
No sé.
La chancha.
La gordita.
Sí.
La compuestita.
Claro. La gorda muerte, ¿no?
Pero aquí no, porque tiene esta connotación de elegante, como esta postura de elegante. También tiene que ver con una época, que es esta época porfiriana. Y vamos a seguir con Posada, ¿te parece bien?
Bien.
Muy bien.
Ok, nace en Aguascalientes. De hecho, hoy por hoy existe un museo dedicado a Posada en Aguascalientes que tiene gran parte de sus ilustraciones. Uh-huh. Es de una familia muy pobre. Uh-huh. Son 8 hijos, algo que llama la atención. Bueno, los padres se llaman Germán, Petra. De estos 8 hijos, todos viven 6 y todos los hombres tienen el nombre de José. José María, José Cirilo, José Bárbaro, José Guadalupe. Y su hermana se llama María Porfiria. Son los típicos nombres de esta época. Estamos hablando de 1852, cuando nace Posada. Él no va a la escuela, no aprende a escribir en la escuela. Le enseña justamente su hermano, que es José Cirilo. Pero después sí va a entrar a la escuela de dibujo. Se llama la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Ajá. Ahora, uh-huh. apenas tiene 16 años cuando entra por primera vez a un taller. A un taller donde él va a empezar a aprender este arte que tiene que ver con el grabado, que uh-huh. tiene que ver también con... algo que es muy lindo es que entra ahí a los 16 años, se llama Trinidad Pedrosa, el que le da trabajo por primera vez, y 10 años después le va a estar comprando el taller a Pedrosa.
Ok.
O sea, va a ser una persona, y por o eso sea, también lo admira
además.
Tanto... Sí, lo uh-huh. admira tanto Diego Rivera, ¿no? Por cómo aprende un oficio y aprende el otro y aprende el otro. Muchos de sus dibujos, él empieza a trabajar para diferentes periódicos y muchos de sus dibujos, de sus ilustraciones... van a estar dedicadas a la política, pero a atacar al gobierno y a criticar justamente a la sociedad. En el 75 él se casa y después regresa a León, porque él estuvo un tiempo en León, no solamente se quedó en Aguascalientes. Va a haber un punto importante en su historia, porque en 1988 hay una inundación tan profunda en León, mueren cerca de 2,000 personas, él se salva de esta inundación, hace varias ilustraciones al respecto y viene a México. Entonces, cuando él llega a México, lo primero que hace es también tratarse de colocar en diferentes talleres para poder pues dedicarse a trabajar, ¿no? Y va a ser en ese momento que va a entrar al taller de quien era el número uno haciendo justamente las calaveras literarias,
okay.
que es Antonio Vanegas. Uh-huh. Entonces, con Antonio Vanegas empieza a ilustrar sus calaveras. Tienen su origen en el virreinato y criticaban justamente todos estos nombres kilométricos que tenían las personas de alcurnia. Y después tiene que ver justamente con que la muerte se lleva o no a todos. De hecho, hay un dicho que decía Posada que me encanta, donde dice que la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.
Ay, ya.
¿No? Qué bonito.
Pues, no, es así, democrática.
Entonces,
es la muerte.
Posada, ajá. este ilustrador, grabador, es quien ajá. ilustra las calaveritas que escribía...
Ajá, Vanegas.
Vanegas.
Vanegas. Okay. Había otros ilustradores, ¿no? Y si vienes de la época virreinal, es cuando más éxito o, digamos, más fuerza tienen. Y aquí es el momento en el que él empieza a ser reconocido. El Jicote es uno de los lugares donde él también lo suele publicar. Y empieza a hacer estas calaveras en relación a todo. Tenemos por ahí, también les vamos a mandar, por ejemplo, cómo se vestían las mujeres en esta época porfiriana. Porque entonces podemos entender por qué la Catrina va a estar
vestida
con este gran sombrero. Uh-huh. Ahora, él no solamente hacía calaveras y estas calacas en función de las mujeres ricas, etcétera, sino de todo. Tenemos, por ejemplo, la calavera de Lita, ¿no? Que uh-huh. es otra vez esta calavera con una intención, con una burla de esa muerte. Ahora, esta inicial, la que se va a convertir en la Catrina, se llama calavera garbancera. Y de pronto lo oímos por todos lados. Ay, sí, claro, la calavera garbancera. Uh-huh. Pero ¿por qué garbancera? Fíjense cómo, por qué la sátira y la burla está en la identidad del mexicano. Esta calavera lo que hace es burlarse de dos tipos de personas en la sociedad. La primera, los indígenas, que no están vendiendo ya maíz ni los productos originales de México, sino que se dedican a vender garbanzo, por ejemplo. Uh-huh. Por eso se llama garbancera. Y la otra, los ricos del porfiriato, que aún siendo ricos, que se creen ricos más bien, pero que muertos de hambre, es decir, hechos una calaca, siguen vestidos muy elegantes.
Ok.
Entonces, ese es el origen de la burla, ¿no? O sea, sobre todo porque, acuérdense que después de la revolución y durante la revolución, se va a estar formando esta identidad que quiere rescatar lo prehispánico, lo indígena, y se critica fuertemente o se ve mal a los indígenas que quieren adoptar las costumbres europeas.
Claro.
Entonces, que no
se venda. Que era la obsesión del porfiriato.
Exactamente.
Exacto. O sea, vamos, ahora sí que negaban sus raíces indígenas.
Uh-huh. Y él los critica con estas calaveras, ¿no? Que son las que venden los garbanzos. Ahora, ¿cómo va a llegar esto a Diego Rivera o cómo se convierte en la Catrina, ¿no? Diego lo que va a hacer es que le cambia el nombre, como dijimos, le da esta característica de su atuendo. Y en 1947, el arquitecto que estaba haciendo el Hotel del Prado, ese que se cae en 1985 en el temblor, le encarga este gran mural a Diego. Entonces, él lo que hace, fíjense, aquí nosotros nos centramos en la Catrina porque es el central. Fíjate cómo la estola, Marta, tiene las plumas, pero tiene un Quetzalcóatl, o sea, se le ve que es una serpiente.
Claro, ahí les va esta foto.
En uno de los acercamientos tenemos que tiene la serpiente, tanto la cola como la cabeza de la serpiente.
De una cascabel.
Ahora, fíjate lo importante que era para Diego Posada, que se pinta como su hijo. Nosotros, la imagen de Diego es un Diego niño. Diego Rivera se pinta al centro junto con Frida, pero niños, no se pintan adultos. ¿Por qué? Porque él dice que quiere ser hijo de los artistas del pueblo. Entonces, al centro de este mural, nosotros tenemos de un lado a la Catrina, que por primera vez aparece vestida, ese es Diego quien lo hace, de un lado la toma del brazo justamente Posada. Fíjense que aun cuando nosotros hoy lo recordamos...
Pues el del bombín y el
bastón. El del bombín y el bastón es Posada, es José Guadalupe Posada.
Vean la foto, cuentavientes.
Y sabes que, Marta, antes de Diego ni siquiera era tan famoso. Diego ayuda a muchos artistas en su época. De hecho, se dice que la primera exposición, por ejemplo, de Remedios, que nos gusta tanto, de Remedios Varo, hay una anécdota muy linda que ella no sabía ni siquiera en cuánto poner sus cuadros. Y una amiga le dice, oye, ¿de verdad crees que se van a vender? Y dice, pues no sé, no creo. Pues ponlos muy caros. Y vendió todos.
¡Órale!
Y a esa exposición fue Diego. Y cuando entró dijo, este es un artista. Uh-huh. Y con esa frase de Diego Rivera, es que como que avala a Remedios. Y en este caso Posada era conocido, pero en realidad en núcleos como muy culturales, muy pequeños. Y él al ponerlo como el personaje central de este mural, le da su lugar como artista.
Pero dime una cosa, Diego no conocía a Posada.
No. Posada muere en 1913.
Ah, claro, estamos muy...
Y esto ya es 1945.
Claro.
Pero es una manera de tomar a Posada y de decir, bueno, se pudieron haber conocido, pues Diego nace en 1886.
Es su homenaje. Claro.
De hecho, la Catrina la calavera garbancera no está datada. Es decir, no se sabe que es entre 1910 y 1913 cuando la crea Posada. Uh-huh. Pero no tenemos la fecha exacta. Por eso se empieza a festejar a la Catrina a partir de, digamos, su aniversario sería en el 2010. Ahí es cuando empieza a tener como toda esta fuerza la Catrina.
¿En el 2010?
En el 2010 siempre ha sido. Pero en el 2010, a partir del centenario de la Revolución y después de hacerle un homenaje a Posada en el 2013, empieza esta euforia.
El furor, claro.
Se hace, por ejemplo, los premios Guinness del mayor número de personas disfrazadas de un mismo personaje. Es en el 2014. Se empieza a hacer como todo un revuelo alrededor de la Catrina, ya como hoy la tenemos. No quiere decir que antes no estaba.
Claro.
Pero como este valor a los artistas mexicanos.
Claro.
¿No?
Entonces vamos a hacer un recap para que saben que esta tarde, ¿verdad? Que estén con sus hijos, que estén con unas amistades, ustedes puedan echarse un buen choro. O sea, esto nace de este ilustrador, grabador Posada, que le pone de nombre la calavera garbancera.
Por burlarse de...
Por burlarse de la sociedad, de la alta sociedad y de los indígenas traicioneros que vendían garbanzo en vez de estar vendiendo frijol
exacto.
y maíz.
O sea, pero se burla de los dos extremos.
Y luego, quien le pone... Exacto, claro. Y luego... El nombre de la Catrina es bautizo de Diego Rivera.
De Diego Rivera. Ahora, en este mural hay cerca de 150 personajes importantes. ¿Quién está al centro? La Catrina. ¿Y quién está al centro? Posada, Diego Rivera, niño.
Frida.
Y Frida. ¿Ya te diste cuenta que Frida tiene en la mano un yin-yang? Eso sí. Es algo muy extraño. Digo, sabemos que es 1947, que ya hay toda esta relación con Oriente y demás, pero Frida tiene un yin-yang y Frida es como más alta, aunque se ve niña. O sea, y Frida ya se estaba acercando a los 40 años. Pero Diego se pinta como este admirador de Posada. En este mural, que por cierto lo pueden ver en el Museo Mural Diego Rivera, ahí está hoy por hoy, gracias, ahora sí que no se lastimó en el temblor y se le hicieron los arreglos que se necesitaban después del 85, pueden encontrar a Sor Juana, uh-huh. está Cortés, uh-huh. está Carranza, está tenemos también, ya les dije de Sor Juana, uh-huh. ya les dije de Cortés, Benito Juárez, por supuesto, o sea, están todos los personajes de la historia de México. Del lado izquierdo van a encontrar todo lo que tiene que ver con la conquista y la independencia, del lado derecho viene todo lo que son las guerras y las luchas obreras y la parte de la revolución. Es un mural realmente importante, uh-huh. y en el centro esta parte de la muerte, ¿no? De la relación que tiene el mexicano con la muerte de una cultura después de la conquista y el renacer de esa cultura y la combinación de las culturas como tal.
Claro, mucho que político, realmente ¿eh?
Todos los políticos estaban
aquí arribita,
ahí, ¿no?
¿Cómo se llamaba este? Que tiene una...
No alcanzo a ver en este exactamente, pero es Carranza, tienes a Carranza, tienes también... Obviamente, a Francisco y Madero. Es Francisco y Madero, está del lado derecho. Podríamos hacer así como un imagínelo y cuéntelo. Diego Rivera, junto con los muralistas y con Vasconcelos, que es el secretario de Educación en 1920, se dan cuenta realmente que tienen que hacer algo para incorporar las diferentes culturas y cómo educar a un pueblo. ¿Sabes que después de la revolución, el 80% de la población no sabía leer? Entonces, realmente los murales se vuelven una forma de poder enseñar la historia. Ahora, aquí sí. ya estamos hablando en el mural en el que está la Catrina, estamos hablando ya de la década de los 40.
El sueño de una tarde dominical en la Alameda, Central de 1947 de Diego Rivera, que pueden ver en el museo.
Mural Diego Rivera, que está en el centro.
Exacto.
Y está muy lindo, que pueden ver, son 150 personajes diferentes, importantes de la historia de México, en este mural que se salva del temblor del 85. Ahora, como decíamos, no se sabe la fecha exacta en la que José Guadalupe Posada crea a la Catrina. Se sabe que es entre 1910 y 1913. Posada muere en 1913. Y a partir de 2010, en el centenario de la Revolución, y después por homenajear a Posada en el 2013 también, se hace todavía más esfuerzo alrededor de la Catrina,
sí.
pero es como algo que no podríamos decir si son los medios o no los medios, o el gobierno o no el gobierno, es algo tan nuestro
sí.
que también se empieza, y con esta relación que también hay con Estados Unidos y con otros países, se empieza a valorar a la Catrina. Entonces nosotros vamos a empezarla a ver en el cine de manera ya también como muy común y como muy retomada para poder narrar parte de la historia desde el 2001. Primero hay un cortometraje que se llama Hasta los Huesos, es del director René Castillo. De ese les trajimos hasta el link completito, porque ese cortometraje está en línea, ya se los estamos posteando para que lo vean, está buenísimo. En el 2010 se realiza otro cortometraje debido al centenario justamente que se llama La Catrina en Trajinera. Hay un cuento que se llama así, La Catrina en Trajinera, y tenemos el cortometraje que se hace en el 2010. Ese mismo año, algo que lo catapulta, pero desde el punto de vista de la belleza y de la moda, es que el vestido que usa en Nuestra Belleza, el traje típico ganador en Nuestra Belleza, resulta ser una Catrina. Y ese mismo, ahí era la señorita Sinaloa, ¿no? Quien lo usa, y ese mismo lo va a portar en el 2011 en Miss Universo, Karin Ontiveros, y gana el segundo lugar como el mejor traje típico. Entonces, es un traje obviamente súper llamativo y es una interpretación de la Catrina, Pero es otra de las formas de cómo la Catrina está en la moda, en el cine, etcétera.
Sensacional. Bueno, pues ahí tienen toda la historia de la Catrina, referencias de la Catrina en redes sociales. Gracias, te queremos, Marta. Elisa, te queremos.
Gracias, yo las
Elisa.
Quiero a ustedes. Estuvo increíble.
Igualmente
gracias.
En redes sociales Elisa es arroba.
Kay. Arroba Elisa Kay, estoy en Twitter. Lo que quieran, me pueden seguir preguntando sobre la Catrina, muertos, Halloween, brujas, etcétera. Ajá. Y también arroba Elisa Geiro Humanista, estoy en Facebook. Les mando un beso. Gracias, Marta. Gracias,
Rebe.
Gracias,
siguiente
Lili.
Tema,
hola.
Tenemos pendientes muchísimos. Tenemos los cuentavientes, ahí están tiriquititita.
Sensacional, gracias Elisa, dear.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacatejas, 24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
La Federación Canófila Mexicana te invita a la Expo Canina Intercontinental. Ven a conocer las 200 razas más famosas del mundo y sé testigo de la emoción de las competencias de agility. Expo Canina Intercontinental, del 3 al 6 de noviembre en el Centro City Banamex. Venta de boletos en Ticketmaster y ticketmaster.com.mx.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
Las apuestas ponen a la Roja dentro del top 5 de favoritos para ser campeón.
La tradición de España
se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $36.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre
Miércoles de Plaza.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 18 días disfrutaremos del mejor fútbol del mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero ¿te has preguntado cómo es que visten en el país anfitrión y qué será permitido usar en el Mundial? Aquí en W Deportes te lo contamos. La vestimenta tradicional del país de Medio Oriente se basa en lo siguiente. Para las mujeres se debe ocupar ropa que cubra hombros y rodillas. Al salir a la calle, las mujeres típicas usan el abaya,
el cual es un vestido de manga larga en color negro que cubre su ropa, y en la cabeza portan el hijab.
En el caso de los hombres, se usa el vestido nacional de tobe, que es una pieza larga color blanco, acompañada de una bufanda blanca con rojo en la cabeza a cuadros.
Se recomienda que las mujeres expatriadas cubran sus hombros y rodillas.
Las faldas y los vestidos deben estar a la altura de las rodillas y no demasiado apretados. Las camisetas y camisas de tirantes deben cubrir el área del diafragma y los hombros. En las playas públicas no se puede usar traje de baño o bikini. La mayoría de mujeres de Qatar usan pantalones cortos y camisetas cuando van al mar.
Si estás pensando en ir a la Copa del Mundo, para los hombres se recomiendan jeans y camisas o playeras que cubran los hombros. Y para las mujeres pueden usar playeras o blusas sin escotes que cubran la parte superior de sus brazos.
Las faldas, shorts o vestidos pueden usarse, siempre y cuando su largo sea por debajo de la rodilla. Los leggings están prohibidos por considerarse una prenda demasiado reveladora, al igual que los jeans rotos. Esto es todo lo que tienes que saber para empacar y acompañarnos a Qatar 2022. ¿La maleta está lista?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
En el pueblo indígena Totonaca de Cazuelas, en Papantla, Veracruz, se celebra Aninim,
o la fiesta de todos los santos.
El altar representa al mundo,
la tierra a través de las flores.
El incienso es el fuego. El agua se coloca debajo del altar y arriba de este, el cielo es formado con hojas de tepejilote,
una planta silvestre comestible de la región.
Las estrellas y el sol son representados por hoja de palma de coyol.
Día de Muertos 2022.
W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito,
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, 109 pesos el kilo, este 1 y 2 de noviembre.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com.
Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Bebemundo presenta.
No me voy a empezar a pelear contigo, ¿sí? Venga, venga. Te lo digo en serio.
¿No?
Bueno.
La vez pasada no nos peleamos.
Un jaloneo, ¿no?
Un jaloneo.
Muy. Ok, a ver. Lo que yo quería decir es que, fíjense que en Nicaragua, en mi familia, hay una frase, un término tan bonito, que es educación del alma. Tú puedes tener una maestría, puedes tener un doctorado, puedes tener todo el dinero del mundo. Pero si tú no tienes educación del alma, que tiene que ver con tener refinamiento de tus sentimientos, es más allá de solamente ser una persona empática. Son esas personas que naturalmente, y porque así los criaron, sienten muy bonito. Tienen muy bonitos formados sus sentimientos. Y en un mundo como en el que vivimos hoy, súper competitivo, súper agresivo, súper abrasivo, súper sálvese quien pueda y come cuanto hay. ¿Qué preocupación como papás que nuestros hijos, tanto bullying, tengan educación del alma? Por eso está Vidal Schmil, que es un experto pedagogo, especialista en desarrollo humano, fundador de Escuela para Padres, para hablar de cómo educas la empatía en tus hijos, que es parte del paquete de un alma educada, ser una persona empática.
Ese título que acabas de mencionar sería un bestseller, ¿eh? O sea, eso es un concepto mucho más englobador, efectivamente, es como el gran paraguas que podría incluir la empatía, el hacerle caso a la intuición también.
La compasión.
Exacto.
La misericordia.
Conectarte.
La bondad.
Es conectarte, es conectarte.
Educación del alma.
Para educar la empatía y el alma de los hijos es necesario trabajar uno. Porque muchas veces uno no tiene esa empatía y quieres hijos empáticos. El primer trabajo empieza por comprender qué es, porque creo también es un término muy banalizado. Banalizado, dicho a la ligera.
Sí.
Ponerse en los zapatos del otro. ¿Has oído esa frase? ¿Has oído esa frase?
Claro.
Ponerse en los zapatos del otro. A mí no me gusta.
Bueno, pero
te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Pero, o sea, no se
trata... Sí.
No se trata, sí. Efectivamente, tú no puedes ponerte... No, es una fantasía que tienes.
Uh-huh.
Puedo tratar de entender cómo sientes. En ocasiones, con ciertas personas, podemos sentir y comunicar ese sentimiento mutuo que simultáneamente estamos teniendo, adentrarnos en los sentimientos del otro. Pero no, al final del camino es tu fantasía, es tu imaginación, y tú vas a responder o no a lo que te imaginas que el otro siente.
Claro.
Entonces, la empatía en realidad yo la podría dividir en dos fases. Percibir al otro y responder a lo que percibo.
Ok. Entrevisté a el CEO de la Fundación de Nelson Mandela. Y me explicó un término en Afrikaans que me dejó volada, que es Ubuntu. Ubuntu significa yo soy porque tú eres. Y es, digamos que, una cualidad que incluye las virtudes humanas esenciales, la compasión, la empatía, la humanidad. Es este concepto de que te importe y que sientas lo que está viviendo alguien más, aunque no te esté pasando a ti.
Tal cual.
Y aunque esta persona no tiene nada que ver contigo.
Ese es un concepto profundo, real, lo entiendo, auténtico. De empatía. Lo demás es como moda, como por la superficie, como un elemento compasivo, pero no entendida la compasión como conexión, sino como hacerme sentir mejor a mí mismo creyendo que soy buena persona. La verdad es que sí debemos dar un paso más allá. Y una buena noticia, Marta, es que la empatía se puede educar. Habrá personas que tengan una disfunción en sus subsistemas neurológicos.
Sí, una cosa que sea psicópata y que no disfuncione
y que
la
no
amígdala.
Puedan.
Sí.
Y otra que no pueda ser educada y que no pueda ser fomentada en los hijos. Y eso es un punto que hay que aprender a trabajar en conductas muy sencillas y muy simples en el hogar, con estrategias muy básicas.
A mí me parece devastador, y seguramente muchos de ustedes han tenido algún ejemplo semisimilar. Pero cuando le dices a tu hijo, ¿pero por qué nadie se lleva con ese niño? Invítalo tú a comer lunch. ¡Ay, no, mamá, qué asco! Se saca los mocos. Me parece devastador. O cuando dices, oye, mi amor...
O huele feo.
Pero está muy cañón que entiendo que esa amiga es desquiciante, pero... Hay que tenerle paciencia y misericordia porque su familia está pasando por algo bien difícil. Entonces, velo desde otro ángulo y piensa cómo le puedes sumar. No, mamá, es que te lo juro que es desquiciante. Eso a mí siempre me ha puesto muy mal.
Aplico una encuesta en colegios con respecto a convivencia y disciplina. Y una de las preguntas que le hago a los niños, a los alumnos, es si están de acuerdo o en desacuerdo con que algunas personas merecen ser tratadas mal. Hay una gran cantidad de respuesta positiva de que están de acuerdo en que alguien se merece ser maltratado, ¿eh? Te estoy hablando de la...
¡Ah, claro!
O sea, ¿de verdad lo creen?
A ver, es una cosa horrenda lo que voy a decir, pero ustedes que están oyendo este programa, que ya somos adultos, ¿no? Cuando te enteras el que medio te cae mal de la oficina y que te dicen, oye, ¿adivina qué? Bedoya se está divorciando. Y tú te volteas y dices, pues qué bueno, para que se le quite lo culero. ¿No?
Hay un término en alemán, Schadenfreude, que quiere decir el gozo de que al otro le vaya mal. Schadenfreude. Y es un término muy cierto. Podrías justificarlo en determinadas circunstancias, ¿no? Es como si un ratero le arranca la bolsa a una abuelita en la calle y luego al salir corriendo, huyendo, lo atropella un auto. Y tú dices, qué bueno que lo atropellaron. Bueno, eso es Schadenfreude, eso es alegrarte de la desgracia ajena. Y tiene mucho que ver con un enfoque narcisista, con un enfoque hacia uno mismo. Hay un problema muy serio, Marta, que yo llamo síndrome selfie. El síndrome selfie, ¿qué quiere decir? Es ahora con los dispositivos y con las fotos que te tomas, es muy común que la gente ya no observe hacia afuera, todo está hacia adentro de uno mismo. No es ver la Torre Eiffel, es mi carota con la Torre Eiffel. No me conecto con el otro, sino es en función. Hay gente que se ha muerto, hay un sitio maravilloso que se llama The Darwin Awards, donde la gente se ha matado por hacer estupideces y sacándose una selfie, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar, se toma una selfie en el momento que hay un accidente o en el momento que alguien está en problemas. De verdad, el síndrome selfie es la autoexhibición desmedida, es todo está alrededor de mí y eso es justamente lo que está en gran medida perjudicando nuestra posibilidad de educar en empatía y esta educación del alma de la que hablamos.
Claro.
Repíteme el término en Afrikaans.
Ubuntu.
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 Lo voy a asimilar.
Porque esto es bien complejo, cuentavientes, porque a lo mejor a muchos no nos educaron así, porque la empatía no fue parte del día a día de nuestra familia, porque no nacimos a lo mejor en Finlandia o en Noruega, donde la empatía es primera clase en kinder. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos no sean descabellados, fríos, individualistas, poco compasivos y poco empáticos con el mundo que los rodea? Desde un animal hasta un compañero de clase, con un compañero de trabajo, pero con el mundo, con sus papás.
De entrada, te sugiero que elogies cada muestra de empatía de tus hijos. He visto mamás, por ejemplo, que el niño dice, ese perrito que está en la calle, mamá, ay, no podemos recoger a todos los perros del mundo, ¿qué te pasa? Aunque no lo recojas, no ataques una muestra de empatía.
Claro.
La capacidad de sensibilidad, el que tu hija, el que tu hijo manifieste, que percibe y que quiera responder a ello de manera positiva, elógialo, valídalo. Otra cosa muy importante, empezando en casa, porque hablamos de empatía con tal vez con gente más vulnerable o en situación extrema. ¿Qué tal si empezamos por consideración por los demás en casa? Desde favores, desde buenos modales, desde decir por favor y gracias, empieza la empatía, porque es el buen trato. A veces tenemos el mal hábito de interrumpir mientras el otro habla, por ejemplo, en casa, ¿no? Una cosa es lo divertido de una reunión familiar donde todos atropellan porque quieren platicar y estar interactuando, pero otra muy diferente, que interrumpas y no permitas al otro expresar sus ideas. Aprendamos el ABC de la comunicación como parte del entrenamiento fundamental de empatía, porque si no nos vamos a un concepto demasiado elevado que no tiene aplicación cotidiana. Tiene que haber actividades de solidaridad en casa. ¿Sabes que una de las grandes recomendaciones que te puedo dar es asigna tareas domésticas en casa, aunque tengas servicio doméstico, No es un problema de poder adquisitivo, sino de colaboración y cooperación en casa. Estamos hablando de empatía con todo el mundo y no somos capaces ni de levantar los calzones propios, hablando de los niños. Y ahí está la mamá haciendo las cosas por ellos, y ahí están todos alrededor de los niños. Que los niños colaboren, actividades de cuidado y protección a otros seres vivos. ¿Cómo es posible que haya gente que compra animales y luego cuando les crece lo abandonan? Le dan una lección de crueldad inmediata a sus hijos con eso, de desconexión. La sensibilidad, por ejemplo, ante el duelo de la pérdida de una mascota, ¿no? Ay, pues te compro otro. ¿Cómo es posible? O sea, no se trata de comprar, se trata de verdaderamente vincularte. Si tú tienes una hija o un hijo particularmente consumista, donde cree que todo su micromundo está relacionado con el consumo y que le compres la marca correcta de celular o de ropa, yo te sugiero la terapia de shock. ¿Cuál es la terapia de shock? Actividades familiares de solidaridad social con gente más vulnerable que uno. Obsequiar ropa, juguetes, tiempo para servir y ayudar. Obliga a tus hijos adolescentes, por ejemplo, a que vayan a un asilo los fines de semana contigo y que hagan trabajo social directo. El trabajo social es terapia de shock. Yo puedo decirte que en mi experiencia como papá ha sido una de las actividades que más me han redituado a largo plazo. Llevar a mis hijos, aunque fuera con una jeta de este tamaño, enorme y con mala actitud al principio, toqué una fibra que sensibilizó al final del camino. Y eso importa mucho. Hay que intentar practicar el respeto y la responsabilidad en la mayoría de las decisiones y actividades diarias y realmente cuidar, responder, respetar y conocer a quienes amas. Es que luego hablamos, insisto, solo es el discurso de la empatía el que nos queda precioso, pero en la práctica cotidiana, como papás, como mamás, como abuelas, claro, no lo estamos practicando. Claro. Entonces va por ese lado. Les voy a dar estrategias en el Máster Bebemundo sobre muy disciplina bien, inteligente, vinculada, porque tienes que corregir a tu hijo, pero también lo tienes que validar en una infinidad de conductas positivas que normalmente tiene y que pasan inadvertidas. Muchos papás decimos, es que es su obligación, a eso se dedica, eso debe de hacer, estudiar, cuidar a su hermana, etcétera. No, hay cosas que vale la pena reconocer y, en fin, hay muchísimos elementos que podemos rescatar en esta educación. Voy a retomar tu concepto, educación del alma, que sí, tiene que ver con este afecto. Va más allá de la gestión emocional o de la inteligencia emocional. La empatía es, yo diría, el fundamento de la ética personal. Porque yo puedo ser respetuoso, responsable u honesto contigo en la medida que me importas, que me interesas. Claro. Si no me importaras,
claro.
O sea, la educación de valores no pasa por el discurso sobre los valores, claro, pasa por el lado afectivo.
Claro. Hay una frase, ¿no?, que todos conocemos, que es la persona que es linda contigo, pero que no es linda con el mesero, no es una linda persona.
Así es.
¿No sabes cómo me enchila cuando estás hablando de alguien que a lo mejor es súper pesado o es déspota o es prepotente y te volteas y le dices a tu amigo, no, bueno, no puedo, no lo soporto porque me parece súper prepotente? Pues conmigo es buenísima onda. No, a ver... Si eres lindo con todo el mundo, ¿no? Entonces, odio a la gente que justifica la maldad o la prepotencia o la falta de empatía de alguien más porque contigo sí es lindo, ¿no?
Vuelvo al enfoque contigo, selfie.
Exacto. Otra vez, el enfoque selfie, ¿no? Pues te digo una cosa, a mí me parece un tipazo y conmigo es encantador.
Así es.
No, es que la persona encantadora tiene que ser encantadora 24/7. Porque uno es como es en todo.
Ahora, hay circunstancias extremas.
Bueno, por eso, no te pongas pesado también tú.
Hay circunstancias extremas.
Por eso.
No puedes ser empática y hermana y tomarte de la mano con todos.
Obvio no, pero entiéndeme lo que estoy diciendo.
Tu punto lo tomo.
No te pongas pesado. No, pero uno es como es en todo. O sea, si tú eres un codo de atar con la lana.
Vas a ser poquitero en el sexo.
Eso.
Eres codo con tus palabras.
En la cama.
Eres codo con tu tiempo. Eres codo con el amor. Eres codo con tu lana. Sí. La persona que es apasionada, negociando, discutiendo, peleándose a muerte, en una cama, haciendo el amor.
Acuñamos el nuevo término, tacaño de alma.
Tacaño de alma.
Así es. Sí. No vas a dar, efectivamente.
Es que en Nicaragua también hay otra para eso.
¿Cuál es?
Te va a encantar.
Venga, venga.
Pequeño de espíritu.
Bueno, sí. Por supuesto.
La gente que es pequeña de espíritu. La gente que no puede decirte, qué divina te ves, Lu, eres tan espectacular, Porque no puede. Porque es codo hasta con sus palabras.
El síndrome selfie. El síndrome selfie va más allá de la foto, ¿eh?
No queremos que nuestros hijos crezcan así. Y toma mucho talento como padre saber hacerlo. Por eso tener un especialista que se ha dedicado a esto muchos años, como Vidal Schmil, imagínate, 35 años, es un deleite. Vidal Schmil lo encuentran en todas sus plataformas, incluyendo en esta plataforma de educación de Escuela para Padres Online.
Escuelaparapadres.com, cada vez más personas, cada vez más membresías, estoy encantado con
tiene
ello.
Tiene una cantidad de videos espectaculares para que ustedes desde la comodidad de su casa y a la hora que se les ronque la gana, aprendan.
Así es, ¿no? Así es.
Gracias, Vidal.
Al contrario.
Un placer abrazo. Tenerte acá. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.
En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tipiado.
¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar.
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
Esta. En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo tortijón.
¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son!
¡Qué monstruo!
¡Qué monstruo son!
¡Sí son!
¡Qué monstruo son!
Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito, murió, murió, murió.
¡Qué monstruos son!
¡Sí!
¡Qué monstruos son!
¡Qué monstruo!
¡Qué monstruos son!
¡Horrible!
¡Qué monstruos son!
En los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar.
¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son!
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
W Radio, una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Chedragui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, 109 pesos el kilo. Este primero y 2 de noviembre.
¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes.
Ahora
puedes pedir Yakult en línea.
Pon en tu navegador
Pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
El Lactobacillus casei Shirota
te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está, frescura y cálida. Siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles en Plaza.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Raheem Sterling es un jugador británico de 27 años que milita como delantero en el Chelsea de la Premier League. Considerado una de las joyas del fútbol inglés, ha representado a su país en todas las categorías, desde la sub-16 hasta la mayor, en donde debutó el 14 de noviembre de 2012 ante Suecia. Sin embargo, no volvió a tener participación en la selección mayor hasta mayo del 2014, cuando el entrenador Roy Hodgson lo incluyó en la lista final de 23 jugadores representativos de Inglaterra en la Copa del Mundo de Brasil. En aquella ocasión, Sterling participó en los 3 encuentros de la fase de grupos, donde Inglaterra fue eliminada por Costa Rica y Uruguay. Con el combinado inglés, ha jugado en las Copas del Mundo Brasil 2014 y Rusia 2018, así como en la Eurocopa del 2016 en Francia. En diciembre del 2014 fue ganador del premio Golden Boy como mejor jugador joven de Europa. Durante un tiempo, fue el futbolista inglés más caro de la historia al ser trasladado de Liverpool al Manchester City por 68 millones de euros. Hoy, Raheem ha pasado a vestir los colores del Chelsea, convirtiéndose en el primer fichaje de los Blues en la era Bowley, y buscará en Qatar hacer historia con su país.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Tener un lugar de trabajo con la tecnología y con los recursos suficientes para brindarle lo mejor a tus pacientes, cambia.
Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.
Nos va a beneficiar mucho este pozo. Va a ser este chorrito de agua para 15,000. El agua es vida.
Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción.
Financiamiento para el bienestar. Somos un nuevo Banobras.
Gobierno de México.
En San Andrés Larraenzar, Chiapas, el pueblo indígena Tzotzil inicia el montaje de altares el 31 de octubre, con 9 ramas de pino sobre la pared y sus hojas en el piso. Con estas también se adornan las tumbas de los familiares y amigos el 1 de noviembre. En la tarde del mismo día, se coloca la ofrenda en casa con flores y velas, bebidas de cacao y alimentos como pozole, frutas, tamales y guisados de carne de res.
Día de Muertos 2022.
W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Sin duda alguna, la selección mexicana se ha enfrentado a diferentes potencias a lo largo de la historia de los mundiales. En la época antigua, los resultados eran totalmente desastrosos. Pero en las últimas ediciones, el combinado nacional se ha mantenido
y ha dado lucha ante los gigantes del balón.
En este mundial no será la excepción, ya que los dirigidos por Gerardo Martino comparten grupo con Arabia Saudita, Polonia y la poderosa Argentina. Selección que no solo es favorita en el sector, sino también para llevarse la competencia.
En la portería cuentan con Emilio Martínez,
que actualmente juega en el Aston Villa, y con su 1.95 ha dado grandes actuaciones durante estas eliminatorias mundialistas. Desde el 2012 llegó al viejo continente y desde ahí se ha mantenido. En la defensa central, Nicolás Otamendi, con sus 34 años, tiene la experiencia para poder ser un dolor de cabeza para los delanteros. Actualmente juega para el Benfica y ha tenido pasos intermitentes entre el fútbol sudamericano y europeo. Más adelante tenemos al fiel compañero de la Pulga,
Ángel Di María,
además de que ha sido de los más relevantes del mundo en los últimos años, desfilando por equipos como el Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y ahora la Juventus. El último, pero no menos importante, Lionel Messi, la máxima figura no solo de su selección, sino de la historia del fútbol. 5º mundial, campeón de la finalísima y de la Copa América. Además, multicampeón con el Barcelona y mayor ganador del Balón de Oro.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este 1 y 2 de noviembre.
La celebración oficial de Juan Gabriel, a partir del 20 de octubre. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Radio invita.
Falta poco para Qatar 2022. Si eres cliente Sky o Sky prepago, tienes hasta el 10 de noviembre para activarlo. Regístrate en sky.com.mx y disfruta de todos los partidos sin costo adicional. Porque con Sky todo México está convocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Términos y condiciones en sky.com.mx.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Naranja para jugo, 14.50 kilo. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este primer